Amén.
El santoral de hoy no nos pone ni hace recordar ningún santo especialmente famoso para nosotros, aunque todos y cada uno de los santos son vidas estupendas, maravillosas. Si uno las conociera, serían fuente no solamente de enseñanzas, sino de anécdotas sabrosas y palabras edificantes. Pero, de hecho, no los conocemos a todos. Sabemos que están, no solamente los que recuerda la Iglesia, sino los que, sin que hayan sido notables para el mundo, lo han sido notables para Dios, porque lo que es importante para el mundo no siempre es importante para Dios, dice Jesús en el Evangelio. Y todos tenemos que recordar, cuando vemos y oímos hablar de la Iglesia, que la Iglesia no es la jerarquía, sino que la Iglesia está formada por los santos, tanto es así que ustedes en el Nuevo Testamento van a encontrar que se habla de santos, de cita a los santos, en el sentido de la persona, del cristiano, que vive profunda y rectamente su condición de discípulo de Cristo, a pesar de que no sea aparente para la Iglesia, la Iglesia oficial. Entonces, muchas veces digo que confundir la Iglesia con la jerarquía, obispo, papa, curas, es como confundir el mundo obrero con los sindicalistas, ¿sí? Una cosa son los sindicalistas, que mejor no ni saber de ellos, y otra, los obreros, muchos de los cuales ciertamente son buenísimas personas y aún cristianos. Y la Iglesia, aquella a la cual Dios mira con particular predilección, está conformada por los elegidos, por santos conocidos, proclamados, la mayoría de ellos anónimos, que van, a medida que van muriendo y llegando al cielo, completando, como dice San Pablo, el número de los elegidos, que para ellos ha sido creado el mundo y para ellos está la Iglesia, con su jerarquía al servicio de la santificación de los cristianos. Si además se santifican ellos mismos, mejor, y sería mejor para nosotros tener una jerarquía de santos, pero no siempre coinciden, a veces poquísimo. Además, te recuerdo siempre la frase que yo suelo repetir de San Alfonso María de Ligorio: muy pocos sacerdotes se salvan y casi ningún obispo, decía. Bien, entonces eso tenemos que pensar, que cuando estamos recordando a estos santos, estos pocos que la Iglesia escoge para ponernos como ejemplos e intercesores, estamos en el núcleo mismo de la vida de la Iglesia. Aun cuando las condiciones políticas de la época, de los curas, pero también de los civiles, han sido horrendas. Por ejemplo, hoy se conmemora, entre ellas, a unas montón de mujeres cristianas que fueron martirizadas cerca de Hipona por los vándalos. Épocas terribles. Es verdad que ahí en Hipona había muerto hacía poco un gran obispo, San Agustín, pero aún así también San Agustín de algún modo era una excepción, aunque en aquella época había muchos obispos santos, pero las condiciones eran terribles, el retroceso del dominio romano, el avance de estos vándalos arrianos. Me decías, ¿por qué Dios permite? Y Dios permite porque estas mujeres hicieron santos y hoy las conmemoramos ni siquiera con nombre, son un grupo de mujeres, cada una de las cuales empero de haber tenido una vida personal y familia y gente que la lloró y gente por las cuales vivieron. La historia de la Iglesia en este sentido es maravillosa. Hay una emperatriz, Adelaida, una gran mujer en el siglo X, ha habido un duque, el duque San Everardo, duque del Friuli, al norte de Italia, cerca, en la región del Véneto. Ha habido abades, Macario, beatos, después más cercanos a nosotros, siglo XX, mártires, en Tailandia, en Laos. Bien, de todas maneras hoy me refiero brevemente, porque hace calor y es la última reunión, a este problema de Jerusalén, ¿no? ¿Cuál? Ahora el presidente Trump ha reconocido, bueno, ya estaba reconocido, pero va a trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, reconociéndola como oficialmente, en realidad ya la había reconocido Clinton, pero ahora Trump lleva la cosa a su concreción, trasladando la embajada como capital de Israel. Bien, el hablar, ¿no?, de a quién pertenece, a quién no pertenece, es como referirse a los pueblos originarios, porque de hecho, imagínense que ahí en Jerusalén han pasado pueblos y pueblos y pueblos. ¿Cuál es el pueblo originario? ¿Quién es el dueño de Jerusalén? ¿No? Muy difícil, si ahí aparecen mapuches de épocas de otrora. Y habría que decir, no se sabe muy bien, porque las primeras menciones de Jerusalén están en jeroglíficos, en los templos de Luxor, así que se ve que alguna aldea por ahí por el año 2000 existía, que se llamaba Salem o algo parecido. La capital, de todas maneras, en épocas, no digo históricas, un poquito más históricas, que son la del rey David, así por el año 1000, pertenecían a los jebuseos. Dice estrictamente no solamente la Biblia, sino las fuentes. No, tampoco sabemos muy bien qué eran los jebuseos, pero si hubiere algún pueblo originario allí capaz de reivindicar su ser dueños de Jerusalén, serían los jebuseos. Eran pueblos del mar, es decir, del tipo de los filisteos, eran cananeos, fenicios, no sabemos muy bien, jebuseos. De hecho, aún en la reconstrucción, digamos, propagandista, legendaria, de la distribución de las tribus de Israel en el territorio supuestamente histórico de Israel, Jerusalén era una ciudad que estaba fuera, ¿no?, de la tribu de Judá y fuera de los territorios de la tribu de Benjamín, justamente porque era de los jebuseos. Entonces no pertenece al territorio histórico tal cual la Biblia lo describe. Vean que la Biblia es una reconstrucción de tipo teórico, propagandista, de una historia que en realidad, según los hallazgos arqueológicos y la historia tal cual hoy se entiende, deja muchas dudas, ¿no? Lo cierto es que aún en el libro de propaganda, digamos, que es la Biblia, propaganda en algún sentido de la palabra, propaganda religiosa, propaganda para exaltar al pueblo de Israel, Jerusalén no pertenece al territorio histórico ni de Israel, si hablamos de Israel como el reino también más o menos legendario del norte, y Judá como el reino del sur, no pertenece a ninguno de los dos reinos. Tanto es así que cuando cuenta la historia bíblica o la leyenda bíblica, David es expulsado por Saúl, de la tribu de Benjamín, y tiene que irse con un grupo de mercenarios, digamos, de gente que lo sigue para hacer campañas guerreras al servicio de los filisteos o de quien los comprara, y para vivir, por supuesto, de la rapiña, y de las conquistas y del botín. Él, David, para ser independiente de los israelitas y de los judíos, decide tomar a los jebuseos, esta roca de Sion, poderosa, por lo alta, por lo escarpada, por lo difícil de tomar, y él no se sabe muy bien, porque la Biblia tampoco, el libro de los reyes, de los reyes no lo describe con precisión, toma la ciudad para él, para que sea su campamento base, su capital. Eso no será, de hecho, la capital de Judá, ni la capital de Israel. Eso será, desde entonces, la ciudad de David. Es una ciudad propia de David y de su descendencia. No de los judíos, no de los israelitas. Es la ciudad de David. Esta ciudad, sea lo que fuere de la historicidad o no, de las diversas historias de David, y mucho menos de Salomón, Salomón, vean que todas las excavaciones, todas las búsquedas arqueológicas no encuentran ni por casualidad ni templo de Salomón, ni fortaleza de Salomón, nada, eso es una cosa muy, muy posterior, ¿no? Y además traída por leyendas del reino del norte, de Samaria, en donde eso, sí, Samaria, o digamos en aquel tiempo Israel, o las tribus de Jacob, o las tribus de Efraín, ustedes cada vez que encuentren Efraín o Jacob o Samaria, es el reino del norte, el reino del norte con sus tradiciones, sea lo que fuere, que después son adoptadas también por el reino del sur. Eso, ahí se encuentran fortalezas y palacios relativamente rico, pero en la época de Judá, salomónica, eso no se encuentra nada, ¿eh? Eso ha sido toda una exaltación, para poner como ejemplo, de reyes a estos dos personajes legendarios, tipo Cid Campeador, aunque fue un personaje histórico, muy bien sabemos exactamente qué es lo que hizo, pero son personajes fundantes de una nacionalidad. Oye, lo mismo los personajes que nosotros llamamos hoy históricos, conforman nuestra nacionalidad. Tampoco es fácil conocer qué fue de su vida, qué fue lo que pensaron, salvo por sus escritos. Pero si uno quiere conocer la historia de San Martín o de Belgrano por lo que escribió Mitre de ellos, se va a equivocar terriblemente. Son todas historias interesadas, ¿no? Entonces, está el revisionismo, está todo eso. San Martín visto por quién, escrito por quién. Bueno, pero así se hacen los países. Ahora existe la costumbre contraria, en estas películas pseudohistóricas, de mostrar a los grandes personajes fundadores de la nacionalidad como hombres comunes, con todos los vicios y porquerías de los hombres cualquiera. Es al revés la cosa. Pero no sabemos, allá ellos con su vida, y por supuesto que mejor lo prefiero una historia que sea constructiva, que ayude a los alumnos cuando la escuchan a exaltar valores y amor a la patria y todo, que es la historia de granujas. Entonces, ahora no sé qué va a ser de estos personajes de hoy. El día de mañana, cuando haya que enseñar la vida, habrá que crearles una leyenda alrededor y darles un buen baño de agua bendita y de lejía, ¿no? Y de lavandina para hacerlo potable, para que puedan servir de ejemplo a alguien, ¿no? Bueno, lo cierto es entonces que Jerusalén es la ciudad de David y de sus descendientes, la ciudad de David y de sus descendientes es una aldea muy pequeña hasta épocas muy cercanas a la caída definitiva de Jerusalén en manos de Nabucodonosor, que se enriquece solamente porque el reino del norte poderoso ha caído en manos de los asirios. Entonces, gran parte de la intelectualidad del reino del norte y de algunas riquezas que los asirios permitieron que escaparan fueron a Jerusalén. Y ahí empezó a progresar un poco. Pero 100 años después vinieron los babilonios, el destierro a Babilonio. Algunos judíos volvieron mucho tiempo después, cuando Ciro conquista Babilonia, otros no, y la historia de esa época es muy oscura. No sabemos qué pasó con la ciudad, ni siquiera arqueológicamente hay muchos restos, es muy difícil reconstruirla, y la Biblia dice poquísimo, es la época de Zorobabel, poquísimo. Recién empieza a tener importancia con los Macabeos, allí justamente en la época de los Macabeos, al final, cuando la reina Salomé, curioso, Salomé, Salomón, los fariseos, que son los que la apoyan a Salomé como reina, escriben todos los relatos históricos, transformándolos, engrandeciéndolos, porque los Macabeos quieren realmente reconstruir el país. Algo hacen allí, hasta que las luchas contra los reinos helenistas, tanto de los Ptolomeos de Egipto como de los de Antíoco, la conquistan, reconquistan, vienen los romanos finalmente, y allí entonces los romanos ponen orden y crece Jerusalén bajo el reinado de uno que no es judío, que es Herodes, que no es judío, Herodes, Herodes es un rey advenedizo que se hace partidario de los romanos y le entregan el reino de Jerusalén, pero los judíos no lo quieren porque como él no es judío, pero él sin embargo para congraciarse con los judíos hace este monumento maravilloso, enorme, ¿no? A costos de vida de personas y de dinero terrible, que es el templo de Jerusalén, del cual hoy sí queda algún pequeño resto, ¿eh? Pero eso es obra de Herodes, no judío. Allí sí, Jerusalén se transforma gracias a Herodes, que es un tipo muy inteligente, Herodes el Grande, y de los romanos en la capital poderosa, no tanto porque por su producción, sino en parte por su templo, lugar de turismo, pero un enclave también de caravanas que van y vienen, comercial importante. Pues eso hay que tener en cuenta, que en realidad nunca pudo ser un gran país Israel, porque estaba siendo así como de Uruguay entre Brasil y la Argentina, y era un país, un lugar colchón, un lugar de paso. Además, venían por un lado todos los mesopotámicos, y por el otro lado los egipcios, por otro lado los fenicios, y más allá los griegos y los romanos, un lugar de paso, ¿no? Que se mezclaron 20.000 razas, 20.000 creencias, y bueno, se conservó este grupo de judíos. Pero la mayor parte de los judíos, en realidad, vivían fuera, ¿no? en Jerusalén, fuera de Israel. Había más judíos en Babilonia que en Jerusalén. Había más judíos en Roma que en Jerusalén. Es como hoy. Hay más judíos en Nueva York, hay más judíos en París, hay más judíos en Londres, hay más judíos en Buenos Aires que en Tel Aviv. ¿Sí? Entonces, un pueblo disperso, pero con tradiciones muy fuertes y que ha hecho de Jerusalén su símbolo, pero dominio real de judíos sobre la ciudad de Israel, poco ha habido. Además, que vuelvo a repetir, eso pertenece a los descendientes de David. Es una ciudad davídica, así como la ciudad davídica allí por descendencia y ascendencia y por derecho de sucesión es Belén, donde había nacido y fue consagrado David, según también la leyenda o con la parte de historia que haya tenido, la ciudad por derecho de conquista de la dinastía davídica es Jerusalén. Y el Evangelio eso lo muestra. Jesucristo entra en Jerusalén el día del Domingo de Ramos, montado en su mula como debían montar los reyes, y aclamado por la gente que le tiraba la vestidura a su paso, como a un rey, porque los reyes en Jerusalén no tenían que entrar con sus corceles de guerra, tenían que entrar con sus mulas. De hecho, así también, toda la guerra de los caballeros, así era, iba el caballero, iba montado en un caballo liviano, en una jaca, a veces en una mula, y el padrino de guerra lo llevaba un escudero. Cuando llegaba el momento de la batalla, se subían al padrino, ahí sí, pero no es que montaran siempre en eso, al contrario. De tal modo que el Señor entra como un rey a Jerusalén. Eso está ahí en los evangelios. Él es el verdadero rey. Lo que pasa es que los judíos lo rechazan como rey, y menudo trono que le dan, y menuda corona que le ponen, pero una de las primeras teologías de sobre Cristo que figuran en el Nuevo Testamento es que el Señor justamente lo resucita para reponerlo como rey, como su rey y Mesías. Mesías quiere decir rey, puede ser ungido, era el ungido, el rey. Entonces, desde el momento de la resurrección, los judíos pierden todos sus derechos sobre Jerusalén. No hay ningún descendiente de David que reivindique el señorío sobre la ciudad. El Señor de Jerusalén, el Rey de Jerusalén, es Cristo. Eso lo entendió siempre así la Iglesia. Por supuesto, Rey del Universo, Jerusalén. Se puede perder como se perdió ya en el siglo VII, en manos un ratito de los persas, y después de los sarracenos, pero se siguió conservando de que el rey era Cristo Jesús. Tanto es así que cuando Godofredo de Bouillon lo quiere consagrar rey, conquistada, reconquistada Jerusalén, hay que acordarse que las cruzadas no fueron invasiones ni guerras de conquista, sino guerras en todo caso de reconquista, pero sobre todo de defensa, contra la prepotencia, el salvajismo musulmán. Han cambiado la historia a la gente, para mostrar a las cruzadas como algo que para enriquecer, de ninguna manera. Europa se empobreció terriblemente, se gastaron fortunas esa pobre gente para ir a ese lugar desolado que era ya en esa época Jerusalén, porque lo habían desolado la barbarie y la falta de inventiva de los del Islam. Así que cuando se metieron ahí, no solamente muchísimos perdieron la vida y otros quedaron mutilados para siempre, sino que quedaron endeudados y empobrecidos. Los pocos que quedaron fundando el reino de Israel eran hombres bravos, pero eran un puñado de gente ahí tratando de conservar los lugares santos para que los peregrinos pudieran ir en paz a visitar los lugares que el Señor había pisado con sus propias plantas. Pero tanto tenían en la cabeza que el verdadero rey de Jerusalén era Cristo nuestro Señor, que Godofredo de Bouillon, cuando lo quieren nombrar rey, dice: no, acepto el título de protector, pero el rey fue, es y seguirá siendo nuestro Señor Jesús. Y así se hacen después los reinos cruzados. De todas maneras, las palabras rey, no, nosotros la tenemos muy deformada, tipo con corona, ¿verdad? Con que se casa con la princesa y el príncipe azul. Rey es el que rige, viene de regere, de regir. Otra palabra que es sinónima es dux, el duche, el duque, el dogo, si Venecia no tenía para un rey, pero era un rey, el dogo de Venecia, es un rey de Venecia, un poderosísimo, o el dogo, eso viene de duche, de dux, o el duque de Génova, el dogo de Génova. Bien, los títulos eran títulos de responsabilidad, no de gloria, no de pergamino, no para colgar en la pared. Como después, cuando entra el iluminismo en Francia, se produce entonces el Versalles, está lleno de marqueses, duques, que son inútiles, que están ahí dando vueltas, pero no. El marqués Hugo, el señor marqués Hugo, madame la marquise, pero el marqués tradicional y que responde a la etimología, es el que defiende la marca es la frontera, es un duque, un general, un guerrero que defiende la frontera, la marca, contra las invasiones o de los húngaros o de los musulmanes o de lo que fue. Entonces ese es un marqués, no un señor con un pañuelito perfumado y peluca, ese. Bien, era gente que valía, por eso hoy uno se ríe de las monarquías actuales que no sirven para nada, las monarquías occidentales. Todavía hay monarquías que son bestiales y vayan a la península arábiga a ver si esas no funcionan realmente como monarquías, pero despótica, por supuesto. Bien, la cuestión es que entonces, ¿de quién es Jerusalén? Porque después, ¿qué pasó? Después, Jerusalén, cuando la primera rebelión y es destruida por las tropas de Tito, luego emperador, Jerusalén es arrasada y picada hasta los cimientos. Los lugares santos, de ellos hay recuerdo histórico y verosímil y más o menos son ubicables, porque, como ustedes saben, tanto la muerte como la resurrección de Cristo se hace fuera de los muros de Jerusalén. A Cristo lo llevan al Gólgota, que está fuera de los muros de Jerusalén. Justamente es una de las cosas de Cristo, como un profeta debe morir en Jerusalén, no fuera de los muros de Jerusalén. Una de las tantas cosas que lo lleva el Señor: Señor, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muere fuera de Jerusalén. Y cuando las tropas de Tito sitian Jerusalén, esos lugares santos, que todavía eran venerados por un grupo chicos de cristianos, esos lugares, en esos lugares santos se instala una de las legiones de Tito, de su campamento ahí. Así que eso no es destruido, lo que es destruido totalmente lo que está dentro de los muros, de los muros de Jerusalén. Empero, hay una segunda rebelión después del 10, del 100, la de Bar Kokhba, en la cual allí sí, las tropas de Adriano, cuando toman Jerusalén y matan todo el mundo, todo lo hacen desaparecer, todo lo cubren, crean una nueva ciudad que ni siquiera llevará el nombre de Jerusalén, se llama Elia Capitolina la ciudad. Si ustedes leen todavía San Eusebio de Cesarea, habla de Jerusalén como Elia Capitolina. Elia era el segundo nombre de Adriano. Pero allí es una ciudad romana, con sus termas, con sus, con sus teatros, con sus acueductos, con todo lo que hacía a una ciudad romana, con su gran calle central, con sus calles laterales, lo que se pudo hacer por lo menos en esa montaña ríspida y difícil de aplanar para construir en ella. Allí desaparece todo indicio de la vieja Jerusalén. Cuando en el 300 y pico otra vez se da libertad de cultos y se da libertad a la iglesia y Constantino, emperador, se convierte al cristianismo, bueno, todos conocen la historia de la madre de Constantino, Santa Elena, que es la que había logrado la conversión de su hijo, por otra parte, que va y trata de encontrar los lugares santos. El lugar de la Anástasis, en donde había sido crucificado, ahí muy cerquita, enterrado y resucitado nuestro Señor, era todavía fácil de identificar. ¿Por qué? Porque Adriano, a propósito, mandó construir arriba de esos lugares un templo dedicado nada menos que a Afrodita, a Venus. Entonces, Santa Elena manda demoler este templo y encuentran abajo, bueno, está el famoso milagro, legendario o no, del encuentro de la cruz, de las tres cruces, los pedazos mayores y un gran travesaño de la cruz del buen ladrón se veneran hoy en Roma, en la Basílica de Santa Croce en Jerusalén, entre San Juan de Letrán y San Lorenzo Mártir, San Lorenzo Extramuros, ahí en el campo verano. Es lindo de ver porque también está la inscripción, el INRI, en latín, arameo y griego, ahí está. Y un clavo de la cruz también. Allí está. Bien. La cuestión es que no era que después empezaron a desenterrar todas estas cosas. La parte del Calvario, la resurrección y la Anástasis fue fácil de ubicar y eso es totalmente fidedigno. En noticias fidedignas, el que va ahí hoy en día al Santo Sepulcro puede estar seguro que está en el Santo Sepulcro, pero todo el resto de Jerusalén sabemos muy poco, por ejemplo el Vía Crucis, que la gente hace, bueno, es un Vía Crucis tradicional que hacían los cruzados y los peregrinos, pero que sea muy fidedigno. Ah, no nos interesa, porque el que va y hace ese Vía Crucis siguiendo los pasos de Cristo lo hace en serio, si sigue los pasos de Jesús en su vida y en ese momento con devoción, ¿cómo lo podemos usar nosotros en cualquier vía crucis de cualquier iglesia? ¿Sí? Y eso es lo que hace el peregrino que va hoy en día a Jerusalén. Además, si mira para arriba cualquiera, puede ver las líneas de las montañas, del horizonte, del mar de Galilea, o el Jordán, y decir, bueno, este es el Jordán. Estas líneas de montañas, estas estuvieron reflejadas en la retina de nuestro Señor Jesucristo, de la Santísima Virgen María. Bueno, es ciertamente emocionante. Pero de Jerusalén ha quedado poco para nosotros, porque desde el 300 al 630, aunque permaneció en dominio de los cristianos y finalmente se transformó en el patriarcado de Jerusalén, nunca fue tan importante ni como el patriarcado de Roma, ni el patriarcado de Alejandría, ni el patriarcado de Alejandría, y menos todavía del patriarcado de Bizancio, de Constantinopla, el patriarcado de Constantinopla, esas eran cuestiones políticas, pero como lugar santo, ¿qué es eso? Y el otro día, me acuerdo, en mi época decían los judíos: Roma para los cristianos, Jerusalén para los judíos, la Meca para los musulmanes. Es muy difícil defender esto históricamente, porque la Meca también es una cosa legendaria, después, por supuesto, ahora es una cosa real. Pero la Meca con Mahoma, en la época de Mahoma, según los registros históricos de hoy en día, mucho que ver no tenía. Incluso se duda de que existiera en la época de Mahoma la Meca. De hecho, da la impresión de que los primeros musulmanes o islámicos, lo que estaban influidos por los judíos, y que Mahoma era un discípulo en la medida de su existencia real, que tampoco es tan convincente, era un discípulo judío, era judío. Tanto es así que muchos historiadores de peso han defendido que el Islam ha sido un invento judío para agarrar a toda esta masa de árabes, entre los cuales había cristianos. El Yemen, por ejemplo, ya era cristiano y había un montón de iglesias, hoy se están descubriendo unas cuantas de ellas. Hubo sínodos y concilios en el Yemen, había árabes cristianos, algunos monofisitas, había árabes también convertidos al judaísmo, había muchísimos cristianos ortodoxos. Toda esa masa de gente invade en el año 630, por ahí, al mando del persa Cosroe II, un sasánida, que se rebela contra los romanos. Bueno, siempre los persas y los romanos están enfrentados. Dos grandes civilizaciones, la persa, que no se me caiga la señora. Cuídemela la señora, que se cae. Dos civilizaciones enormes, que ya después van a ser fagocitadas por el Islam. Todas las grandes cosas que uno ve en Persia, y qué importante el Islam, todo eso es persa, de la gran civilización persa, la arquitectura, la ciencia. El invento del cero, eso no es invento musulmán, es invento de los persas. Los persas actuales, bueno, ya son otra cosa, pues están islamizados, aunque sean los sufíes, de todas maneras están islamizados. Y ustedes saben que una de las imposiciones siempre del Islam fue el que todo el mundo hablara el idioma árabe, ¿no? Entonces, se perdió muchísimo del idioma verdaderamente iraní y de todos los países conquistados por el Islam. Con Jerusalén Entonces cae Jerusalén en manos de Cosroes II, el persa, y allí es cuando se llevan la reliquia de la cruz a Babilonia, otra vez Babilonia, pero mucho tiempo después. Queda un tiempo allí, después en Ctesifonte, hasta que Jerusalén es reconquistada 30 años después por el emperador Heraclio. Todo eso también es conocido porque la fiesta de la exaltación de la cruz, lo que se conmemora es la recuperación de la reliquia de la cruz, justamente en esta ocasión, ¿no?, de la victoria contra los persas. Pero no es que los persas y los romanos se llevaran habitualmente, había peleas como siempre. Lamentablemente, en los últimos tiempos, antes de la invasión sarracena, se habían desangrado los dos enfrentándose. Una pena, porque eso permitió después que el Islam conquistara toda esa región de la Mesopotamia y conquistara Damasco y finalmente conquistara Jerusalén. La reconquista Heraclio, y a los 30 años vienen los musulmanes y la toman. Bueno, ahí se acabó la historia de Jerusalén hasta 300 años después, que fuimos nosotros a recuperar nuestra ciudad, que sigue siendo nuestra, de los cristianos, Jerusalén. Los reinos cristianos, los reinos cruzados del 1000, duraron del 1000 al 1200, 1300 como mucho, algunos. Ahí entonces definitivamente, pero ya no solamente con los árabes, sino con los turcos, selyúcidas, ahí se acabó la historia del Jerusalén cristiano. Y cuanto mucho, porque los turcos empobrecieron totalmente esa región, estaba muy deshabitada, se conseguían que los emires o con embajadas mandadas a Estambul hubiera permiso para que los cristianos peregrinaran, ¿no? Y ahí quedó la ciudad, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Lorenz de Arabia, esa película la han visto, ¿eh? Los ingleses reconquistaron Jerusalén. Después, en la Guerra de los Siete Días, los israelitas sionistas tomaron Jerusalén, ¿no? Y cuando inventaron la Palestina, esta, además, una bestialidad, porque dividida en dos partes, una la franja de Gaza y otra la que tenía de capital a Jerusalén, eso fue un desastre. ¿Qué? ¿Esos palestinos son pueblos originarios? No son pueblos originarios, es una mezcla de gente, además ahí hacinado. Y a propósito, porque si ellos quieren emigrar, por ejemplo, a Arabia Saudita, no los dejan. Si quieren ir a Siria, no los dejan, están encerrados ahí los pobres desgraciados. Pobres desgraciados, que por supuesto mucha simpatía no les tengo, porque son musulmanes, ¿no? Y persiguen a los cristianos, aunque hay muchos cristianos que viven allí en Palestina. Entonces, ¿de quién es Jerusalén? Jerusalén es de Cristo el Señor. Y si me preguntan a mí, ¿cuál ciudad es más santa para el cristianismo? ¿Jerusalén o Roma? Jerusalén, Jerusalén. De hecho, en las viejas profecías y en el libro de Benson, El Señor del Mundo, el último papa vuelve a Roma. Y ahí entonces recibe la segunda venida de Cristo. No, vuelve a Roma, vuelve a Jerusalén. Entonces, todo este lío son líos ahora políticos. De hecho, muchos judíos dicen que Jerusalén solamente es del Mesías, y en eso tienen razón. Entonces, que es ilícita la ocupación de Jerusalén por las tropas israelíes, que no son, que no van encabezadas y lideradas por el Mesías. Muchos están en contra. El sionismo, la vuelta a la Tierra Santa, todo eso es difícil. Yo a eso, a los judíos que están ahí peleando, pobres, contra el Islam. Yo a ellos le saco el sombrero. Yo a los judíos que no quiero, digamos, metafísicamente, ¿no? Porque a cada uno no lo conozca, es a los judíos de Londres, a los judíos de Nueva York, a los judíos que manejan Hollywood, a los judíos que manejan la prensa, eso no lo quiero. Pero los que están dando su vida ahí, pobres tipos, constantemente acosados por la barbarie islámica, a esos los respeto, y de alguna manera están custodiando nuestras tierras, que los podemos dejar, porque todavía para enfrentarnos con los musulmanes no solamente no tenemos fuerza, sino que estamos retrocediendo constantemente, invitándolos a venir a que invadan alegremente nuestras tierras. El Islam es uno de los peligros más grandes que enfrenta hoy en día el cristianismo, que son enemigos bien disfrazados de enemigos, peor los enemigos infiltrados, disfrazados de sotana, los que están detrás de los medios de comunicación haciendo esta campaña ignominiosa en contra de la iglesia, y quitando la educación religiosa, metiendo el matrimonio, entre comillas, igualitario, todas estas porquerías que arruinan a nuestra juventud. Bueno, ¿hay que peregrinar a Tierra Santa? ¿Sí o no? Y yo la verdad es que no conozco a Tierra Santa, Y usted diría, qué sé yo, diría, sí, diría, pero mire, yo, ir acá estuvo Jesús, que se duda, ¿no? Acá fue enterrado, acá. Yo lo tengo todos los días en la mano, cuando consagro, en la Santa Misa. ¿Qué más proximidad podemos tener con el Señor, con su cuerpo, su alma, su sangre, su divinidad? Ahí lo tenemos, ahí comulgamos, lo tenemos en nuestras iglesias. ¿Qué hace turismo Jerusalén? Sí, bueno, puede servir, y de hecho sirve. A mucha gente le va bien, a otras no le va tan bien, porque ven ahí las peleas entre ortodoxos, entre sirios, y después los judíos que los tratan mal, y después lo que les gusta muchísimo son los hoteles, que son buenos, ¿no? Cuando no les dan la comida kosher, ¿no? Y pero prefiero el sagrario y la lucecita del sagrario y peregrinar ahí. Después peregrinar a Luján, si no con estas multitudes que mucho no me interesa, peregrinar aquí o allá, sí, lo hago, por la peregrinación es un sacramental, ¿no? Porque es un reflejo de nuestra vida cristiana, que es eso, un peregrinar hacia la tierra prometida, hacia la Jerusalén Santa, como dice el Apocalipsis, la que desciende del cielo. Entonces, sacramentalmente, cuando uno peregrina, como Romero a Roma, o como compostelano a Santiago de Compostela, como Jacobeo a Santiago de Compostela, o la peregrinación a Jerusalén, son sacramentales, que si los aprovechamos, nos santifican. Pero ciertamente, destruir este templo, dijo el Señor, y en 3 días lo reconstruiré. ¿Por qué? Porque el templo de Jerusalén es el templo del cuerpo de Cristo que tenemos cerca todos los cristianos en nuestras iglesias y en nuestros sagrarios. Bueno, podría hablarles mucho más, y me interesaría hablarles también, ¿no?, del domo de la roca, que los veneran los musulmanes. que no es una mezquita, eso que se ve en la explanada del templo de Jerusalén. Los pobres judíos van abajo ahí a unos contrafuertes que sostienen la tierra sobre la cual construyó el templo Herodes. No tiene ninguna sacralidad, son apoyaturas de la explanada del templo, ahí donde meten los papelitos, eso sacro no tiene nada. Eso es el domo de la roca, ese que tiene la cúpula dorada. No siempre fue dorada, la adoraron en el siglo XX con bronce italiano, los italianos se ocuparon de dorar ese, el Duomo. Es una construcción bizantina, los árabes sabían hacer carpas, pero no sabían hacer construcción. Así que eso es un magnífico domo bizantino, hecho por supuesto por el Islam. Y con esto terminamos recordando siempre que lo que es terrorismo no son los árabes, porque hay muchísimos árabes cristianos, y lo sabrán, y fueron de los primerísimos cristianos que hubo en la iglesia convertidos al cristianismo. Hay que hablar del Islam, de la absurda doctrina, de esa religión que no es religión de paz, es religión de guerra. Y eso está en su libro sagrado, el Corán, que hasta algún prelado ha besado, y en el nombre del cual libro se han matado, degollado a un montón, infinidad de cristianos, y reducidos a la esclavitud y a la prostitución millares de mujeres cristianas. Es una cosa vergonzosa. Bueno, que de todas maneras Dios los bendiga, que pasen una feliz Navidad, que reciban al Señor Jesús en sus brazos y en sus corazones, y adelante, que la iglesia tiene 2000 años de vida y tiene muchos siglos todavía por delante para ir recogiendo en su historia sinuosa el número de los elegidos para formar un día la corona del Salvador. Y los bendiga Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.